Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible y aquí están, asomando la cabeza por la ventana de sus respectivas casas, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, bien, deseoso de escuchar las ocurrencias de sus mentes privilegiadas.
Hoy tenemos, creo que alrededor de 25 chistes que vamos a ir contando a lo largo del programa.
A mí me encantan los chistes. Yo voy a las reuniones para contar chistes. Me llaman.
Sí. Tenemos una rutina que es chistes de divorciados.
Claro, resulta que había un japonés que se divorció.
Mucho más. No, gracioso. Pero ese de japonés. Ese de japoneses.
Claro.
Sí, pero hay de divorcios y de japoneses. Y los mezclas son de japoneses.
Claro.
Quiere porque decir que es que... más fuerte el Japón que el divorcio.
Bueno, no sé si se puede decir eso, pero sí creo que no hay ya chistes de divorcio. El divorcio ya no causa gracia.
No, nada causa gracia. Te voy a explicar. Los chistes principalmente no causan gracia.
Tampoco.
Nosotros hace 30 y tantos años que estamos con este programa y todavía nunca contamos un chiste.
Nunca. ¿Cuándo vamos a contar?
Claro, la gente está esperando. Cuéntese un chiste, Bartos.
Claro, señor, porque le dicen que si tiene humor es porque cuenta chistes, sino que...
Claro, yo cuando veo La Venganza Será Terrible, en programa humorístico, digo, seguro que se pasan todo el día contando el cuento del japonés, del divorciado, o de Pascual Angulo.
Y claro.
Y sin embargo, no.
Encima el título del programa no ayuda tampoco, ¿eh?
No ayuda. A mí el programa, yo le quiero cambiar el nombre. Algo así como Sonrisas 750, ponele.
Sí, qué lindo.
¿Eh? Oh.
Tres pícaros en la noche.
Tres pícaros en la noche, buenísimo.
Sí, sí, es muy bueno. Dolinadas.
Dolinadas. Sí. O dolineadas sería, ¿cómo sería?
No sé, o dolinada. Bartonterías.
Claro.
Bartonterías Lux.
Bartonterías, claro. Y guilespillos.
No. Claro, guilespioladas.
Guilespioladas.
Repítamelo que lo anoto.
Tenemos guilespioladas, dolineadas y bartonterías.
Bueno, fantástico.
Es todo muy lindo.
Yo, el día de hoy es un día muy romántico para este programa.
¿Por qué?
Porque los informes que tenemos, especialmente el primero, tiene que ver con el romanticismo y el amor. Y Sofía Alcauza Hidalgo ha escrito un informe, probablemente desde España, que dice 20 razones para quererte.
Muy
bien.
Que podrían ser 20 razones para que cada uno de nuestros oyentes descubra por qué quiere a su pareja.
Claro.
Para querer a otra persona, primero hay que saber quererse a uno mismo.
No me
digas. Qué hermoso lo
que me acaba de decir.
Bueno, es verdad.
¿Ves? ¿Quién dijo que nunca contamos un chiste?
¡Guilespillos!
Bueno, esto empieza así. La pareja perfecta no existe. Eso es cierto. Pero quererte es respetarte, admirarte, estar en lo bueno y en lo malo. Si no es así, si no te quiero tal y como eres, si no te apoyo, si te humillo y viceversa.
¿Pero a quién le habla? ¿A quién le habla?
Déjeme que estoy tratando de ver, encontrarle el sentido a esta gilada. Parece que le está hablando, es como si cada uno de nosotros le hablara a la persona amada.
Sí, pero cambió, porque empezó hablándole a alguien y después cambió. Fíjese.
Bueno, no sé. Si uno humilla al otro, eso no es amor. Y ya lo sabíamos.
Y sí, claro.
Quizás ambos nos estamos engañando. Bueno, eso ya lo sabíamos. Bueno, entonces, muchas veces nuestra relación de pareja va marcada por nuestra autoestima. ¿Qué dijo Gillespie?
Sí, señor. Si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás.
Claro, yo esto la primera parte del asunto lo manejo fenómeno. Quererme a mí mismo.
Claro.
Después ya cuando viene el asunto de querer a los demás, se me complica un poco, doctor.
No, pero mire, una cosa viene pegada a la otra, ¿eh?
¿A qué se refiere?
Sí. Cuando usted ya se quiera a sí mismo, a usted mismo.
Sí. ¿Qué doctor este?
No, señor, por favor. La corriente amorosa es tal, usted es como un río torrentoso.
Sí.
Que derrama amor y salpica. Disculpe, se lo voy a decir así.
Sí, salpica. Bueno.
Salpica derrama amor y qué más.
Y salpica.
Y salchicha, lo entendí.
Entonces, enseguida alguien se va a enamorar de usted. Y seguramente alguien
eso estoy
también.
Esperando acá en la puerta de casa.
Sí,
dice,
sí.
Y acá, uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Y ponen Jorge Luis Borges. Yo te juro, yo te juro que jugaría lo que no tengo.
Sí.
Lo que no tengo. Aquí eso no lo dijo Borges nunca.
No.
No. Bueno.
Ni siquiera de otro modo lo dijo.
No, ni siquiera de otro modo. Bien. ¿Cómo podemos saber si nuestra pareja realmente nos quiere? Aquí veamos al punto.
Bueno,
entonces vamos a exponer 20 razones que nos permitirán saber si la otra persona nos quiere y también si nosotros mismos estamos amando de verdad, porque si no estamos perdiendo el tiempo, ¿entiendes?
Sí, muy bien.
Tanto
muy bien,
nosotros como las personas que andan con nosotros.
Sí, por señor, fin, y la vida es una sola.
Y yo si hay algo que no quiero es perder tiempo.
Muy bien.
Está bien, hace muy bien.
Así que bueno. Primera razón.
Ni hacer perder el tiempo al otro. Siempre
muy bien dicho.
Sí, sí.
Eso me parece que lo dijo Borges. también. Bueno, primera razón, porque nos admiramos mutuamente. Cuando sí. amas a alguien, lo admiras. Admiras sí. su forma de ser, de comportarse contigo y con los demás, su forma de ver la vida. No, admirar es como el, ponerle como tu no, como baila tu novia, que baila bien.
Claro, claro.
Es... O escribe, o recita, o toca el arpa, o juega al fútbol.
Bueno, sí. Puede bueno, admirar.
¿Qué tiene que cosas? Ver eso con el
no,
amor?
Bueno, pero no. Lo que yo interpreto es que uno tiene que respetar y saber apreciar las virtudes de la otra persona. Si uno no le gusta nada y le parece que todo lo
claro,
hace mal.
Claro, porque no anda con otro, claro.
Bueno, por eso, claro.
Le parece que hago todo mal, anda con otro entonces. Menos bueno. conmigo.
No, pero yo, Roberto, admiro lo mal que haces todo. La verdad es que es admirable.
Admiro
cómo eso
a
no
mí,
te hace...
A mí también, cuando me dicen admiro, por ejemplo, admiro tu cinismo.
Claro, sí. En general es...
Ayer escribieron, yo no quiero decir nada, en un canal cualquiera, no importa, escribieron cínico con S. Creo que estaban hablando del problema de la educación.
Por favor.
Bueno, otra razón, porque nos respetamos, como dijo el señor.
Sí, señor, claro.
Sí, a mí me gusta el respeto, tratarnos de usted.
Bueno, pero eso no es
el respeto. No. Golpear la puerta antes de entrar a una habitación, ¿se puede?
Sí, y el respeto
mismo
también,
el baño.
El respeto incluye también los gustos de la otra persona, las actividades.
Usted dice respetar en el sentido de tolerar.
Claro, todo, sí, claro.
En el sentido de soportar.
No, soportar, ¿por qué soportar?
Sí, señor, la verdad es así.
Puede acompañar.
A mí me hace gracia esos tipos. Dicen, yo respeto mucho su opinión. Y está hablando con un tipo que dice que Marte no existe. Yo no respeto nada de su opinión. La soporto. La soporto y no tomo represalias con usted. Defiendo su derecho a ser un imbécil. Pero el respeto es otra cosa. Bueno. Cuando amamos... respetamos las opiniones del otro, por estúpido que sea. Y las valoramos también.
Sí.
Respetamos su persona. No supone un conflicto pensar de diferente modo. No crea esto, ¿eh? No, que no estoy hablando de política ni de banales situaciones actuales.
No, puede
estoy hablando,
ser.
Estoy hablando que si vos pensás realmente, crees en los sacrificios humanos, se te hace un poco difícil. La convivencia. ¿Por
bueno,
qué?
Sí.
Porque pensamos distinto.
Claro, hasta
que además, tengo miedo que me sacrifique a mí un día.
Claro, corre claro. peligro.
Claro. Bueno, porque nos amamos porque sufrimos cuando sentimos que hemos hecho daño al otro. ¿Qué tiene otro?
No, al prójimo, al semejante.
No, al semejante no, al que anda con vos.
Claro, al distinto.
Claro. Al novio o a la novia. Cuando amamos a una persona, sigue diciendo aquí, sí, sí. está lleno de estas cosas que le gustan a usted.
Sí.
Sufrimos si vemos que hemos cometido un error con él. Nos sentimos preocupados y tratamos de reparar el daño que le hemos causado. Yo nunca me pasó eso.
Nunca
¿Pero
reparó.
¿Cómo? Pero tiene que tener empatía. Si usted cometió un error y la otra persona le hizo.
Y por eso a mí nunca me pasó que me doy cuenta que cometo errores.
Y bueno, pero por eso entonces.
Siempre me parece que estoy fenómeno.
Bueno.
Bueno.
No es así, no es así.
Nos queremos porque nos perdonamos. Muy bien, muy bien. Yo estoy a favor del perdón. Cuando sí, queremos claro. al otro, ¿ve que tiene otro? Sabemos si queremos perdonar. En el amor no todo es de color de rosas. Rosas.
No, color
como de... hombre, aquí dice rosas. Como sí. hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Y a veces nuestra pareja nos hiere de algún modo. Por ejemplo, con un martillo. pero la grandeza está en que en pedir perdón y también en perdonar sin rencor, porque nuestro amor es fuerte. Sí. Y supera los obstáculos.
Está bien, no, los obstáculos, sí, porque ahí dice una palabra clave, sí, que es perdonar sin rencor, porque si usted perdona...
Claro, si usted me perdona, pero me sigue tratando mal.
Bueno.
No, o le dice,
y no me habla, y no me habla, y me tira el plato de comida así, o yo le pregunto una cosa y no me contesta, entonces no me perdono nada. A mí me perdonan dice, así.
O como dice Barton, dentro de un tiempo le vuelve a decir...
Vuelve a traer con la misma cosa. Bueno, claro. Acordate la que me hiciste. Sí. A mí todas las novias me perdonan así. Me perdonan, dicen que me perdonan, pero en realidad no me perdonan.
Pero no era que usted no había cometido errores, dijo.
Sí, pero igual se enojan.
Ah.
No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Muy bien.
Era lindo ese tango.
Sí, señor.
Eso, bueno, eso me cantan siempre mis parejas.
Rencor le tienen que cantar también.
Rencor también me cantan. Todos,
rencor,
todos
viejo rencor.
También nos amamos porque nos complementamos. Ah, oh, ¿cómo le gusta a la gente eso? El complementarse.
Porque
en un tiempo
veces...
estaba muy de moda ese pensamiento. Decía que había que buscar personas distintas a uno, así se complementaban.
Claro, por ejemplo, la pareja, uno es sedentario, la pareja es activa. Uno claro. es vago, la pareja trabaja.
Claro, uno... mantener al vago.
Claro, sí. No se complementa.
Y... Uno es, ellos no se complementan, pero todos dicen que sí, que se complementan. A uno le gusta la yema, al otro la clara.
Claro.
Entonces se complementan porque cada uno come una parte distinta del huevo.
Ahí sí se complementa.
Ah, bueno. Pero está bien. Después, yo soy nervioso, tú me calmas, dice aquí.
Claro.
Yo soy aprensiva y tú me relajas. Sí, esta casa es un relajo. Porque tú a mí me complementas y yo te complemento. ¿Qué cosa complemento u objeto directo? Bueno, también nos amamos porque no nos exigimos. Yo no te exijo nada, ¿sabes? Somos libres, no somos dueños el uno del otro. Bueno, entonces, discúlpame que...
¿Qué?
Que me vaya, me voy al boliche.
Bueno, pero...
Yo soy libre, puedo hacer lo que quiera, entonces... ¿Qué es esta pareja?
Ah, bueno, pero entonces si yo cuando digo mi mujer, me estoy equivocando. ¿Qué tengo que decir?
No, tiene que tratar de decir otra cosa. A mí no me gusta esa, mi mujer.
Mi mujer, tal cosa. Mi mujer, mi esposa, tal cosa.
Mi señora es peor.
Mi bueno. señora es mucho peor.
Bueno. ¿Qué digo? La mujer.
Mi mujer es una bandida. Mi mujer es una bandida. Le andan haciendo el amor a las escondidas, soy desgraciado. ¿A que no conocía eso?
No, eso es. No, rápido. Señor. Rápido,
yo también tengo mis cositas. Yo también tengo mis cositas. No me quedar tan solo con mi Juanpita, soy desgraciado. Bueno, discúlpeme. Dice, cuando amamos, no somos medias naranjas. ¡Ahí está!
¿Pero en qué quedamos? Si era complementario.
Y no naranjas, claro. Naranjas completas. Sí, señor. Toronjas completas con sus responsabilidades particulares que hemos elegido para planificar un futuro juntos. Ya el tipo este me parece que tomó demasiado anís de los ocho hermanos.
Dice, está bien, porque Hay que estimular que las personas se realicen cada una por su lado, no que sí. usen al otro como un pulmotor.
Bueno, pero eso es lo que le acabo de decir. Yo entonces me voy esta noche, me voy al Roxy.
Sí, bueno. Y
no,
sí.
pero quedamos, Roberto, quedamos que íbamos al cumpleaños de Claudia.
No, yo no, es amiga tuya, no mía.
Y sí, pero vos ya me dijiste, ya te lo dije el martes. Ya me
sí,
dijiste,
pero no. no nos exigimos nosotros.
Nosotros
somos libres, cada uno de nosotros es libre.
Cada uno es una naranja entera.
Claro, no hablamos que somos naranjas o mandarinas.
Roberto, ¿le podés decir acá a tu amigo que no hable por vos? ¿Podemos hablar no, nosotros en
es
privado?
Es mi psicólogo.
Por eso, él me pidió que viniera, porque venimos haciendo, trabajando el tema del matrimonio y de la pareja. Me pidió, claro, por favor, que viniera a presenciar lo que era la convivencia entre ustedes.
No sabía sí, sí. que estabas haciendo terapia ahora. ¿Qué te pasó? ¿De pronto te empezaste a creer en el psicoanálisis?
Bueno, es que estamos hablando con el doctor, estamos trabajando la idea de un matrimonio no presencial.
Bueno, a mí me parece que el matrimonio exige cierta presencialidad.
Sí, bueno, pero no.
Bueno,
por lo menos un día sí, un día no, puede ser.
Hasta ahora nosotros acá en la terapia decretamos que no es presencial. Si a usted le parece lo contrario, presente una constancia del juzgado.
¿Pero qué claro, juzgado? Yo a usted no le tengo que dar
ninguna... Lo hacemos en forma virtual.
Claro.
¿Por qué no hace terapia?
A determinada hora hacemos Zoom... Y no empezamos a gritar cosas. Ya me tenés podrido, con tanto celo.
No, a mí no me gusta eso. Y además quedamos en que íbamos a ir al cumpleaños de Claudia, que justo es de una reunión de menos de 10 personas al aire libre.
Perdón, le hago una pregunta a mi cliente. ¿Es Claudia la tóxica que usted me contó?
Sí, sí, sí.
Bueno, ese es el apellido. ¿Cómo la tóxica? La Mónica es el apellido.
No. Ah, yo siempre pensé que era la tóxica. Bueno, también nos amamos porque nos seguimos sorprendiendo. ¡Ay, qué sorpresa! Un pequeño regalo inesperado, unas entradas para nuestro concierto favorito.
¿Qué
¿Cuál es mi concierto favorito? ¿Qué sé yo? No lo tengo tan ordenado como si fuera la fija.
Bueno, pero te tiene que saber.
La revista esa del Tour. No. Dice favorito, enemigo, sport.
Pero escúcheme, bueno, ella lo conoce y sabe lo que le gusta, que usted le contó, y de sorpresa le compra una entrada, dos entradas.
Bueno, son pequeños detalles que marcan la diferencia. Todo eso alimenta, pero el amor, alimenta el amor hacia la pareja.
Sí.
Quererte significa que seguiré alimentando el amor hacia ti, amada mía. A pesar de que pasen los años y nuestro amor haya pasado a ser ya mucho más maduro, que la verdad que me tenés cansado.
No, porque usted cada tanto tiene que pegar, digamos, una renovada.
Claro.
Sí, una renovada al matrimonio, cambiarlo por otro.
No, una renovada de aire. Entonces, por ejemplo, esto de las pequeñas sorpresas que hiciste.
Claro, de repente claro. aparece usted un día con un perro.
O con otro tipo. Esa sería una sorpresa.
Bueno, claro, ¿no? Una sorpresa...
¡Ay, qué sorpresa! En la cama con otro señor.
Una sorpresa que sea del agrado de su pareja.
Ah, bueno. Nos amamos también porque hemos aprendido a disfrutar de las distintas etapas del amor. Ah, eso no lo entiendo. A ver, ¿cuáles serían las distintas etapas? Para mí son primera etapa,
sí.
segunda etapa,
sí.
tercera etapa y así.
No, bueno, la primera etapa es el enamoramiento, donde están obnubilados el uno con el otro, que están prácticamente en el aire del amor. Después viene la realidad, que es la segunda claro. etapa.
Sí, que ahí es donde uno se separa.
Bueno, a veces puede ocurrir, porque cuando termina el proceso de idealización...
Sí, exacto, claro.
¿De qué?
De idealización de su pareja, en donde usted...
Ay, proyecta. ¿Qué es eso? ¿Dónde te lo hacen?
No, señor, ese no se lo hace en ningún lado, lo hace usted. Usted se enamora.
Es un proceso de idealización. Da la sensación de que usted tiene que poner a su novia en algún lugar y se la idealizan.
No, usted la idealiza.
Ah...
Entonces le parece todo maravilloso. Y después ve que hay cosas que que no le gustan.
Sí. Claro, viene una etapa en donde ya no sentimos tanto vértigo.
Exacto.
Salvo que uno tenga algún problema acá en el oído medio. Pero tenemos una complicidad inigualable porque cometemos robos y somos cómplices.
No, señor, complicidad de pareja, se ríen de las mismas cosas.
A veces volvemos a buscar las mariposas del principio, cuando uno sentía mariposas, ¿no? Cuando uno cazaba mariposas.
No, las mariposas del enamoramiento, la vio que...
Ah, yo creí que usted cazaba mariposas y su mujer se las tiraba, porque puede pasar eso.
Puede pasar, pero esto es una figura poética.
Ah, yo creí que era de verdad que estaban hablando, que el tipo cazaba mariposas.
No, no, sí. No, mariposas en la panza se siente.
¿En la panza se las clava?
Sí. No, en la panza se sienten las mariposas volar, por el enamorado lo siente.
Eso es otra cosa, señor. Eso es algo
no,
que comió.
No, señor, se sienten mariposas en el estómago, hormigueo en las piernas.
¿Pero qué es esto?
¿Hormigueo siente usted?
Paraíso de los insectos.
Señor, tiene la presión alta. No está enamorado.
También nos amamos porque queremos pasar tiempo juntos. Cuando tenemos una relación con otra persona, ¿qué le dije? Que tenían una relación con otra persona.
Sí.
Nos gusta pasar tiempo juntos, compartir claro. momentos. El tiempo está lleno de momentos.
Sí,
de veces.
Sí, bueno, claro, pero...
Bueno.
Sí, entonces un día dice, bueno, hoy nos vamos a ir a tomarnos un submarino con Baby Squid a un lugar que te voy a llevar.
Qué divino, sí. Qué lindo.
Qué divino.
¿Le puedo recomendar un día...? El 25 de mayo, como lo hacían en la antigüedad.
Claro, bueno, que claro. tomaban chocolate.
Claro, bueno, no claro. submarino.
No acostumbro bueno. siempre a tomar un chocolate patriótico el 25 de mayo.
Señor, qué lindo.
Que además se celebraba mi cumpleaños.
Sí, señor, claro.
Porque si usted no cumple el 25 de mayo.
Yo
no.
cumplo el 20, pero en realidad si usted ve mi documento...
Pero si otras documento cualquier cosa.
Entre otras falsedades... Va a ver que nací el 25 de mayo, que nací en Baigorrita, que el de la foto soy yo, un montón de cosas. Bueno, porque nos ayudamos también, nos amamos. Cuando necesitamos ayuda, sabemos que nuestra pareja estará dispuesta a facilitárnosla. ¿Qué?
No, no, pero así no. ¿Qué está llamando? ¿Un perro, señor?
¡Alcanzame!
Facilitar otro tipo de ayuda. Usted, por ejemplo, está angustiado porque está atravesando algo que lo aqueja.
Sí.
¿Qué lo aqueja?
Vieja, una duda cruel me aqueja. ¿Qué es más fuerte que esta reja que me sirve de prisión?
Y bueno, entonces está teniendo un problema.
Claro, y entonces qué, se lo va justo, se lo va a contar a su mujer.
Y sí, claro.
Prefiero contárselo a Andy Kundesov.
No, señor.
Bueno, somos amantes y somos enamorados porque no olvidamos ni un solo día. ¿Qué tal te ha ido hoy? Preguntamos todos los días.
Sí, está muy bien.
Es muy importante que el otro sepa que nos preocupamos por él. Porque si además si no se lo decimos, claro, no me preguntaste cómo me fue, total a vos qué te importa.
Pero más sabía, vale.
Sabía perfectamente.
Hay que preguntar todos los días.
Yo iba a la peluquería, pero no. Al señor no le importa nada más que no sea su vida.
Hay hombres que llegan a la casa del trabajo, abren una lata de cerveza y se ponen a ver un partido de béisbol.
Claro.
Pero eso usted lo
ve. El béisbol, solamente te interesa el béisbol. Me tenés harto, vos y los mellizos de Minnesota.
¿Sabés cómo me tienen los mellizos de Minnesota?
Sí. Bueno. Después nos preocupamos de cómo se encuentra. Ah, no, preocuparse uno de cómo se encuentra el otro es fundamental, bla, 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 ya lo dijimos. Pero también nos amamos porque respetamos nuestros espacios. Correte un poco.
No, espacios de...
Te agarrás toda la cama para vos.
También, pero espacio propio de esparcimiento, de estudio, de...
Claro.
De placeres. De hobbies, puede ser hobbies también. De
hobbies.
Sí, y más cuando el hobby de uno es estar con otras personas. Acá dice, también sabemos respetar los momentos en que necesitamos estar solos o en compañía de otros. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila.
No, ¿por qué? ¿El hombre no puede, por ejemplo, tener un amigo confesor con el que va a tomar un café?
Sí, yo tengo un amigo que es confesor, que es Rolón. Y me pues, cuenta todas las cosas que los pacientes le cuentan.
¿Pero es confesor?
Viene, a veces trae, ¿cómo se llaman las historias clínicas?
Sí.
¡Oh, las risas que nos hacemos!
No, señor, eso por favor es secreto profesional.
Bueno, pero es porque es amigo.
No, pero porque es amigo, no, porque por más.
Lo muestra a mí que soy amigo y tenemos confianza.
Dice, no, porque no.
No vas a comentar con nadie, me dice.
No, pero no puede hacerlo.
Ya sé que no puede. Yo a veces le digo, vos vas a ir en cana, un día va a entrar un, acá este bar donde vamos, va a entrar uno de tus pacientes y va a ver que nos estamos riendo justo con la historia clínica.
Pero no
me dice, pues yo los tengo a todos codificados. Le pongo nombres y supuestos.
Como los libros que escribe él, que ninguno, no pone
claro,
a los pacientes nombre y apellido.
No, y sin embargo son los pacientes de él.
Sí.
A mí me dijo que los pacientes de él le dicen que quieren figurar en el libro, porque la gente es así.
Sí, después quiere aparecer.
Y los pacientes cada vez le cuentan historias más raras para que él los ponga. Que son mentiras, por ahí no les pasa nada, pero dice, me encontré con un extraterrestre, le dice.
Pero entonces, discúlpeme. Dice,
bueno, ¿te parece que te encontraste, o sea, con un extraterrestre? Porque eso denota que vos estás buscando otra, una apertura hacia otros mundos.
Claro.
¿Entendés? Que no te basta con los amigos tan cerca. Bueno. Después, demostremos nuestro amor cada día con pequeños gestos. Un guiño.
Sí.
Un beso, una sonrisa.
Muy bien.
¿Qué puede ser?
Es una caricia.
Una caricia.
¿Sabe lo que sirve mucho también? El enrularle el pelo al otro. Poner el dedo.
Enrularle los pelos al otro, sí. Con un dedo.
Un ramo de flores.
Acomodarle algo.
Un ramo de flores.
Sí.
Y también porque recordamos juntos cosas de nuestro pasado. Recuerdo que la novia que tuve antes que vos.
No, el pasado de ustedes.
Ah.
Y se mira un álbum de fotos, por ejemplo, ¿te acordás?
Sí.
Porque dice, ha pasado tiempo, pero recordamos todo lo que hemos vivido juntos, todos nuestros éxitos, alegrías, y también fracasos, dificultades, pero siempre unidos y haciéndole frente. Todo eso. Bueno, última, debe ser, no, todavía faltan un montón. Pero se las voy diciendo más rápido.
Bueno, a ver.
Porque nos defendemos. Ah, claro, yo cuando escucho hablar mal de mi pareja, ahí enseguida salto y digo, lávese la boca antes de hablar mal de mi pareja.
Muy bien, muy bien. Porque hay algunos cretinos que se ponen encima a criticar más.
Claro.
A la pareja cuando...
Claro, tiene, alguien habla mal de su marido, de su mujer, y si tiene razón. Después, nos hacemos sentir bien. Cuando amamos no queremos que nuestra pareja se sienta mal, sino bien. Porque con una mirada nos decimos todo. Ah, sí, sí. Yo le hago una mirada que levanto las cejas.
Sí.
Y
no, decirles, esa sí. Parece una mirada amenazante.
No, ¿cómo amenaza? No.
Bueno, pero es...
cuando otro está hablando, por ejemplo, usted está hablando, entonces yo la miro a ella y agarro con el dedo índice, me lo pongo en la sien y hago como que me doy vuelta. Y ella comprende enseguida que yo quiero decir que usted está loco.
Pero eso es universal, señor. Si me lo hace a mí, también entiendo lo mismo.
Pero porque somos amigos.
No, no, señor, a cualquiera. Agarre cualquiera por la calle, póngale el dedo en la sien.
No, a usted se lo tiene que poner en la sien.
Bueno, sí, usted mismo.
No, al otro. Me pega una trompada si se lo pongo a otro. Bueno, y después también hay una cosa de química. Sigue habiendo química entre nosotros.
Sí, señor.
Somos el matrimonio Curie.
Claro, porque dice, hay piel, ¿viste? Hay piel.
Sí.
Hay una canción de rock que dice, hay química entre los dos. Y habla
cómo me gusta hablar en esos términos. Hay mucha química, ¿eh? Mucha piel. Sí. Porque somos pacientes. Pacientes de Rolón.
Bueno, también puede ser, pero son pacientes el uno con el otro, ¿no?
Ah, pacientes y generosos. El amor es dar y también recibir.
Señor, por favor.
Perdón, discúlpeme. Sí. Solamente amamos cuando somos capaces de hacer sacrificios por el otro.
Sí, por el otro.
Sí, e intentamos comprenderlo porque no es mi visión o la tuya. Es un compendio de ambas. Es lo que se llama hegelianismo matrimonial.
Bueno, no sé si se llama así.
Usted dice algo a lo que llamaremos tesis, su mujer dice otra cosa a lo que llamaremos antítesis, y después viene su cuñado y se amigan y aparece otra cosa que se llama síntesis. Y a eso le llaman hegelianismo o sistema dialéctico. La dialéctica hegeliana.
Sí, señor. Sí.
Pero no sé si aplica a todos los asuntos.
No, se aplica nada que yo sepa entender, señor. Es un cuento chino ese.
Bien. Ese lo escribió Borges también, me parece.
Sí. ¿Que eso era un cuento chino?
Sí, póngale.
Bueno. Y no tengo más. Porque somos leales, auténticos y honestos. Sí, señor.
Sí. Me parece que entre los 20 ítems repiten algunos o se superponen.
Sí, estos ya lo dijeron como 20 veces.
Claro, porque...
Pero es que teníamos que decir 20. Entonces algunos medio que lo dijimos varias veces con distintas palabras. Al final estamos diciendo lo mismo, pero con distintas palabras.
Porque ¿sabe qué estamos diciendo? Lo que podríamos haber
la discusión
dicho.
Política de hoy.
Sí. Pero estamos diciendo lo que podríamos haber dicho con una palabra.
Claro.
¿Y cuál es?
Gracias.
No, que es amor.
Buenas noches.
Amor.
Amor. Esa es la palabra mágica. Amor. El amor.
Qué bien.
En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación.
Sí, señor.
Bueno, ninguno de estos puntos que usted comentó funcionaría si no hay amor. La energía que hace funcionar todo esto es el amor. Si no hay amor, todo lo que hablamos, los 20 puntos, no sirven para nada.
Claro, las 20 verdades, no. El amor mueve al mundo. Ahí está. Fuera el sexo.
No. Es el amor, pero bueno, ahora está un poco quieto, parece.
¿A qué se refiere?
Al mundo.
Ah.
En términos de movimiento amoroso.
Yo creí que decía el sexo.
Bueno, quizás también, porque una
cosa. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, que debe estar estupefacta ante tanta verdad junta.
Y yo creo que debemos tener también varios enamorados entre la audiencia, ¿eh?
Imagínese si yo me acercara a una dama y le leyera estas 20 verdades que acabamos de glosar, caería a mis pies inmediatamente.
Bueno, No.
Creo diría, que... por fin un hombre que sabe amar, que es leal, auténtico, honesto, leal.
¿Cómo? Ah, cierto que están repetidos.
Bueno, mire, hay mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Ajá. A ver, dale.
Augusto Rúa dice, buenas, quería preguntarles cuál era el grupo o religión que sostenía que el mundo había sido creado por una deidad inferior, existiendo entonces otras deidades de carácter superior en el universo. Es un relato de un programa...
Sí, los gnósticos. Se refiere a los gnósticos.
Bueno.
Que dicen que hay una serie, que hay un dios lejano, allá en el pleroma, que creó un mundo y después, a partir de ese mundo, se creó otro y después otro y otro, así, creo que hasta 20 o hasta, no, hasta 365. Y la divinidad que creó este mundo es del número 365. Cada uno de los mundos que se iban creando era un poco inferior al anterior. Y cada uno de los creadores tenía un grado de divinidad un poco menor. El creador de este mundo es un demiurgo con un grado de divinidad que tiende a cero. Eso decían los gnósticos, Basílides, todos esos tipos. Dale.
Miguel Ángel Di Giovanni, mire qué lindo nombre, dice, ¿conocen la obra discográfica de Rick Wakeman, Las seis esposas de Enrique VIII?
Sí, señor, yo sí. Es excelente pianista del grupo Yes, del histórico grupo de rock.
Ah, claro, Wakeman. Dice, bueno. Dolina, ¿podrá imitarnos a Sabato? Porque recuerdo un sketch desopilante donde Ernesto Sabato, interpretado por usted, ponía orden en una pelea en un tren.
En un tiempo yo lo imitaba, ahora no me sale tanto porque una pelea atroz. Hola a todos.
Sí.
Son un recreo para el alma cada noche. Al trío sin nombre les pido si pueden hacer Sexy Sadi, ya que mejoran muchas versiones originales.
Sí, señor. Sexy Sadie, el tema de los Beatles.
Sí. Ah, sí, sí. Bueno, Ana Prieto.
Muy bien.
Vengadores, soy Andrés de Minas, Uruguay. Me encantó el informe sobre reciclar y reutilizar. No entendí si no es bueno el plástico. Ah, porque si no es bueno, ¿por qué vestimos con materiales sintéticos? Y tiene razón, yo tampoco entendí varias cosas. Ahí claro, en el primer consejo te decía que no usáramos envases de plástico.
Claro.
Y en los últimos decía que usáramos envases de plástico en vez de no sé qué. Bueno. Tomás de Bellavista, quiero decir que no probé manjar más exquisito que la mermelada de quinoto de mi madre y abuela. Se arrepentirán de sus improperios contra tal fruta. La importancia de las abejas no reside en la miel, sino en el oxígeno. Son las mayores polinizadoras.
Sí.
Así que ya van a ver, dice Tomás de Bellavista.
Bueno, ¿por qué se enoja así?
Acá decimos cosas que a él no le gustan, ¿qué querés?
La defendimos, dijimos que era todo de la polinización, el principal agente de polinizador es la abeja.
Mire, justo hablando de la imitación, dice, en mi top de las mejores imitaciones del mundo están Gillespie hablando como Víctor Hugo y Alejandro como Ernesto Sabato, dice Cristian de Córdoba.
Cromatismo ascendente, mano brava. Epa. No, ahí no hay cromatismo.
Claro.
Son intervalos que a veces son de un semitono, pero la mayoría a veces no. Acá hay un tono, medio tono. Tendría que ser. Esto es un cromatismo. Pero,
claro.
Bueno, dale. Hola, Vengadores. Me encanta cuando Gillespie dice bueno. Bueno. Barton le reprocha algo que dijo que siempre es una barbaridad. Y Gilley dice, bueno, jaja, son divertidos, geniales. Este dúo tiene punch, dice.
Darío punch.
Me acaba de echar del programa. Marta sí, Victoria. Dale.
Darío de Rosario dice, Me parece que Madame Yvonne tiene cromatismos ascendentes.
A ver. No, no tiene. No, no.
No tiene, no, no.
No, no, no.
Mire,
no.
Hay otro oyente que habla de Madame Yvonne, Ezequiel de Balvanera, dice, cuando Gardel canta Madame Yvonne en el estribillo, dice Madama. Dice, ¿será por
Madame Yvonne? Madame Yvonne.
Es que, no, bueno, dice Madama.
No, no, Madame Yvonne. Sí, sí. No entiendo mucho de música, pero el último café no tiene partes. Sí, no sé. Usted que lo toca, no, no tiene cromatismo.
No.
No, no, no.
No, no tiene cromatismo.
El cromatismo no necesita una escala, necesita algo que suba, así, ¿ve? Eso en mayor. Oye, en menor. Esas cosas así. A ver si es lento. Bueno, dale. Último
Norma,
mensaje.
Sí, tengo muchos. Norma de Esquel, Chubut, dice, en la cordillera y parte de la meseta chubutense abunda sí. la avispa europea, conocida como chaqueta amarilla.
Sí, es, señor.
Según los especialistas, entró a nuestro país por Chile y allí sí. a través de un cargamento de maderas que venían de Europa. Son carnívoras. Si te atacan, te pueden clavar el aguijón o sacarte un pedazo de carne.
Sí, sí. Te agarran un pedazo de carne, especialmente si lo llevas en la mano. Sí. Ponele un osobuco, una cosa así, se lo comen.
No, bueno, no, pero del propio cuerpo, dice, me parece.
Ah. Le escribo de San Luis porque soy sanjuanina. Dice, me gustaría que hablaran del tiempo y cómo el paso del mismo condiciona al ser humano. Bueno, soy Mariana. Dale.
Aquí, mire, Laura de Burlingame habla de... ¿Se acuerda que creo que ayer fue que hablábamos de que era imposible que a uno le gustara una amiga de su madre?
Sí.
Sí.
Bueno... Ella dice, miren, un caso de hombre enamorado y casado con una amiga de su madre fue Adolfo Bioy Casares.
Sí, claro, sí.
Dice, en el libro La hermana menor de Mariana Enríquez, da a entender que Silvina Ocampo y su suegra tuvieron una relación entre ellas. Somos grandes, ¿no? Dice.
Sí.
Y Adolfito bueno. se casó con Silvina, que era mucho mayor que él.
Suele ocurrir también que las madres tienen amigas bastante menores.
Claro.
Mi madre tenía alumnas, por ejemplo, las cuales después devenían en amigas. Sí, no crees. No es tan raro, no es tan raro. Dale.
Nos escribe Mabel Barreca y dice, me gustaría pedir a Barton y Gillespie que usen el castellano neutro, al menos en el programa. El inclusivo ya trae connotación ideológica y lo último que desearíamos después de 30 años de seguir a Dolina, que nos caiga la grieta.
No, pero me parece que la grieta está y usted no la advirtió. Yo soy peronista de hace muchísimos años y nunca lo oculté aquí en el programa y justamente... La no grieta significa que cada uno dice lo que quiere. Cada uno dice lo que quiere.
Igual
de la forma que quiere y de la forma que le conviene. Yo no uso el lenguaje inclusivo porque no me gusta desde el punto de vista estético y me parece que yo no necesito usarlo para establecer mi pensamiento acerca del conflicto de la mujer. Pero el lenguaje exclusivo no tiene que ver con la grieta, o espero al menos que no tenga que ver.
No,
el lenguaje,
tiene.
El lenguaje exclusivo, le digo para su ilustración, tiene que ver con la revolución de las mujeres en este tiempo, con el problema de la mujer y su ubicación en el mundo. Espero que ese no sea también un asunto de la grieta, que no haría más que hacerlo más profundo. Es decir, a mí me parece que puede una persona ser de derechas y ser también feminista, ¿o no?
Sí, de hecho hay personas de derechas.
Por eso, bueno, si no es así, cuéntenmelo, porque entonces la grieta sería más profunda de lo que yo mismo pienso.
Nada más, la oyente habla de una carga ideológica del lenguaje inclusivo, que por supuesto que es así. Sí, tiene una carga ideológica.
Claro, por supuesto que sí. Que está
como el no inclusivo también.
Es así, y es una carga que deben soportarse, así como yo soporto, por ejemplo, que no se liberen las patentes de las vacunas en el mundo.
Sí.
El mundo no es como nosotros queremos. Yo soporto eso, y cuando escucho a otros programas, soporto que digan cosas que yo no comparto en absoluto. Pero bueno, pero los escucho y entiendo que cada uno hace el programa que elige hacer. Y aquí mis compañeros pueden usar el lenguaje que quieran. Yo estoy, a mí no me gusta tampoco, Yo sé que a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta mucho el lenguaje inclusivo, no me encuentro bien con él. Pero cada uno hace lo que quiere a ese respecto, ¿no?
Y además, Gillespie y yo no lo usamos mucho, no sea que...
No sé
cuándo nos escuchó.
No, hay tipos que cada cosa que dicen, hasta que no dicen, cada vez que dicen todos, uno tiembla, porque tiene que
claro,
hacer...
Claro, porque hay que aclarar.
Todos y todas, bueno.
No, yo no lo usamos mucho.
Estamos apurados.
Sí, no lo usamos mucho y no tendría ningún problema en usarlo, pero la verdad que no me sale en muchas... muchas circunstancias. Y lo que el oyente llama castellano neutro es otra cosa, no tiene nada que ver
no es
con
eso,
el castellano. Es una deformación.
Pero igual está bien que usted lo diga, que le molesta y... Bueno, está bien. Patricio no se acordaba anoche del nombre de unos árboles centenarios.
Patricie.
Que eran los arrayanes. Así que el árbol es el arrayán, Patricio. Dice David de Varela.
No,
un streaming sobre el tango, pide Verónica. Bueno, enseguida.
No son los arrayanes. No sé qué les pasa. ¿Se quieren pelear? Bueno, vengan de a uno, porque no son los arrayanes.
Bueno, no se haga el guapo usted.
Son las lengas, y lo dijimos, lo que hablaba ayer. Está en el Parque Nacional de los Arrayanes.
Marisol de Boedo, dice, con el tema de...
No me haga poner nervioso.
Bueno... Con el tema de consumo de agua para la agricultura y cría de animales, nos distraen del agua que están utilizando y contaminan las mineras. Creo que eso es una cuestión de uso y consumo racional, Marisol de Boedo.
Sí, señor, nosotros justamente lo hicimos para eso. El apareamiento se inicia, dice alguien,
sí,
cuando la abeja reina, como mi madre dice, vuela donde miles de abejas macho la están esperando, los zánganos. Allí se aparean con varios machos en vuelo nupcial. Bueno, después de 5 días de ser fecundada, pone 1.500 huevos por día. Se lo estoy diciendo como ferretero.
¡Qué bien! ¿Cómo?
Pero dice, me he vuelto veterinario de tantos documentales que vi. Soy Pan Rallado, de San Sebastián, España. Pan Rallado y San Sebastián, un lugar hermoso. Sí. Íbamos a comer nosotros, Pan Rallado no me dejará mentir, a un restaurante cuyo nombre era el mismo de la principal playa de San Sebastián.
Ah, sí.
Bien.
Bueno, aquí mire, Claudia de Tucumán. Le dice, Dolina, ponga los huevos en un jarro con agua.
Ajá.
Porque se acuerda usted que, no sé si fue ayer.
Sí, pregunté cuánto tenía que esperar para tirarlo los huevos.
Bueno, no, puede hacer la prueba y se lo pone en agua. Si flotan, se los puede... No, si flotan no se los come, se tiene que ir al fondo.
Claro.
Soy Carlos Chapa de Adrogué. En la década del 50, el jefe de la Policía Federal se llamaba Meneses.
Sí, Evaristo Meneses.
Él en persona se disfrazaba de chorro con algunos secuaces, también policías, y con algún buchón se mezclaba en los aguantaderos, cerca del río Matanza, y una vez hecha cierta amistad con otra banda, planeaban un robo. Después él se borraba y la otra banda era ejecutada. Dice que esto tuvo que ver con que la Policía Federal fue la quinta policía en efectividad en el mundo entero.
Acá Omar de Floresta dice cosas interesantes sobre el cromatismo y otras cosas. El tango Inspiración, yo pensé, dice que como Sísifo tarda tres compases en subir, sí, con armonía ascendente y uno y medio en bajar. Claro, vamos a hacerlo para que vean que es cierto. Acá. Bien. Ve que sube lento. Pero lo que pasa es que en la subida estábamos buscando estábamos buscando cromatismo ascendente. No es exactamente cromático. Mirá.
Do,
re. Eso no es cromático.
No, no es cromático.
Esto podría ser... Pero de casualidad es cromático. Porque en realidad está siguiendo una secuencia de acordes.
Sí.
Do, en sol... un intervalo de uno. Después pasa al C, al Do, acá en este, estamos tocando el C igual, pero que alguien ha puesto. En realidad esto genera un cromatismo un poco casual, el que viene después del Re. Do, Re. Que es para pasar al Fa menor. Y después ya no es más cromático. Y ahora sí.
La bajada sí.
Pero muy bien, muy bien. Responso es un ejemplo extraordinario. Que es, como dice usted, es un tango muy profundo. En homenaje a Manzi que hizo Troilo, ¿no? Y dice... que... sí. Muy sí, troiliano, y dijimos que íbamos a buscar nuevos cromatismos descendentes de Troilo, y este es otro, ¿no? Lo cual revela que es un recurso muy, muy frecuente en su inspiración. Bueno, y acá cuenta que conoció a Stamponi y lo trató en Homero. Sí, él tocaba ahí en Homero. Nos contaba sus andanzas en México en los 60 con el Charro Moreno. Y es verdad, a mí también me ha contado eso, por ejemplo, que el Charro Moreno hacía jueguito adentro de una pieza llena de muebles, de vitrinas y qué sé yo, y nunca rompió nada.
Claro, qué entrenamiento. Ahí
se entrenaba ahí adentro de la pieza. Bueno, contaba otras cosas que no contaré. Bueno, muchas gracias, Omar. Muy, muy interesante todo lo que usted dice, ¿no?
Jonathan de Longchamps dice, no sé si han conversado sobre el aporte solidario y extraordinario, el cual, entre otros, Carlos Tevez, el jugador del pueblo, se niega a pagar. Dice, estoy enojado, pero estoy realmente dolido.
Dolina.
Muchas gracias.
Nosotros no hablamos sobre esas cosas.
Bueno. Susana Domínguez dice, feliz de escucharlo siempre, me encantan las versiones de los tangos que hacen. Si puede, me gustaría escuchar Fueron tres años. Bueno. Y de Susana, para el sordo esto.
Bueno, que dice, bueno, no tengo yo más mensajes, ¿eh?
Hay no, una de Lucas acá que dice, mire, el mundo sufre mucho.
Muchos, escúcheme, estoy prescindiendo de muchas anécdotas sobre abejas que piquen a los oyentes.
Sí, porque sí, claro. Hay muchas de esos, muchos mensajes.
Tengo como 1,000.
Sí.
Dale.
Y eso que es un tema que ya habíamos pasado hace unos días.
Sí, ¿no? Por eso, sí, sí.
Lucas dice, el mundo sufre mucho, pero no solo a causa de la violencia de las personas malas, también por el silencio de la gente buena, dice Lucas.
Sí, bueno. ¿Por qué lo dice?
Ah, fue una reflexión. No sé si por algo en particular, pero...
No se puede decir que vivamos en una época de silencio, ¿no?
No, de silencio no.
Más bien me parece que vivimos en una época sobremencionada, sobreverbalizada. Todo el mundo dice las cosas demasiado, ¿no? Es lo contrario del silencio. Y las iniquidades que suceden, no suceden en silencio, suceden públicamente, en forma muy sonora, muy evidente, muy visible, muy perceptible. Ya no se esconden más las personas malas para hacer daño. Lo hacen y se jactan de ello. De manera que no hace falta estar señalando a cada rato, porque si no, nos quedamos en un mundo muy, muy policial. Muy policial, ¿eh? Fulano comete una iniquidad y salgo yo a denunciarlo. Y entonces fulano está esperando que yo cometa alguna iniquidad, o por lo menos alguna estupidez, para señalármela. Y así ese mundo de denuncias mutuas es imposible de ser vivido por nadie. Y yo, si usted lo dice por este programa, digamos que el silencio ante cuestiones como las que ha reclamado un oyente hace su momento acerca de gente que por ahí no quiere pagar el impuesto, y bueno, que no lo pague, qué sé yo. Nuestro silencio es una actitud decidida para tratar de que este programa no se convierta, como también reclamó otro oyente anteriormente, en una expresión, y en este caso sí, la más molesta de la grieta. Es, y ustedes qué tal cosa, y este qué tal otra, bueno, renuncio a esa forma de pensar, de actuar, y lo que es peor, de hacer programas, ¿no? No, no, eso sí que no lo hemos tenido nunca. Podemos discutir, puede salir a la luz alguna cosa que resulte venir al caso, pero no venimos preparados para denunciar a los malandras. No, 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 no venimos preparados. Confiamos en que los oyentes que nos prefieren deben tener su propio criterio. Y no necesitamos recordarles lo que está pasando. Lo sabemos todo. Dale.
Bueno.
¿Qué le parece si hacemos una pausa, eh? Porque ya, mire, me está por picar una abeja.
Bueno.
Pero entonces, si tiene algún mensaje comprometido, en el sentido de que usted va a quedar muy mal si no lo lee, puede leerlo.
No, tengo un mensaje de Diego Romano que dice, ¿la paciencia es una virtud o una utopía? Respóndame urgente.
Una utopía seguro que no es, una utopía es otra cosa. Bueno, dale.
¿Qué más? Pausa entonces.
Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en las 7:50, pero cada uno en su casa, así estamos haciendo el programa en vía remota ya hace más de un año. Nos pueden contactar a través de redes sociales como La Venganza Radio y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto.
Vamos a hablar esta noche de Thomas Pettigrew, el desvendador. ¿Cómo desvendador, dirán? El tipo que sacaba vendas, el que te saca las vendas. Sí. Desde inicios del siglo XVII y sobre todo en el XIX, las momias se convirtieron en uno de los recuerdos favoritos que viajeros y turistas se llevaban a su casa. Hemos hablado mucho de las virtudes médicas que se creía que tenía el consumo de momia. Se usaban pedacitos de momia como remedio en las farmacias,
sí,
adentro de un tacho.
Sí, sí.
Solían tener pedacitos de momia y se usaban para curar esta o aquella enfermedad. Hoy saldremos de ese tema para hablar de la fascinación que produjeron las momias robadas a Egipto como hecho de adorno, como hecho suntuario, para adornar casas o simplemente para sorprender a los amigos que venían a visitarnos. Hay antecedentes de que soldados griegos y luego romanos se afanaban momias, sobre todo de animales. Los egipcios también momificaban a sus animales queridos. Pero desde esos tiempos y hasta el siglo XIX, el interés por las momias como souvenir menguó bastante debido a que se decía que traía mala suerte. Entonces casi nadie se las robaba, solo algunos osados se atrevían a tomar momias de Egipto y cruzarlas a Europa.
Claro, claro.
Los navegantes hablaban de lo que le había pasado a un tal Octavio Faniola. ¿Qué tal, Octavio? En el siglo XVI, era un cristiano converso al Islam, que saqueó un montón de tumbas, sobre todo en Giza, que es donde están las pirámides. Se afanó una momia y la subió a su barco rumbo a Italia. Pero a mitad de camino, unos vientos tremendos obligaron al capitán a arriar las velas y a deshacerse de parte de la carga. Atemorizado por lo que parecía un riesgo inminente de naufragio, Faniola tiró la momia al mar y en ese mismo momento se detuvo la tempestad. ¿Quiere que le diga una cosa? Acabo de convertirme.
Y sí.
Es un milagro, señor. Algunos cuentan que esto de la mala suerte era una idea fomentada por los propios egipcios, con la intención de que el miedo limitase el contrabando y el robo de momias y de objetos históricos del Egipto. No se sabe bien, pero aquel miedo parece que frenó un poco la salida de momias de la región. El primer análisis más o menos serio de una momia tuvo lugar en 1698, cuando Benoît de Mellet, el cónsul francés en el Cairo, desvendó una momia, le sacó las vendas, y sí, tomó nota de algunos de los objetos que aparecieron. Después siguieron unos cuantos, pero lo que nos interesa decir es que un tal Giovanni Battista Belzoni, que había descubierto momias en 1821, desvendó una ante un grupo de médicos. Y entre esos médicos había uno que se llamaba Thomas Pettigrew. Pettigrew era un cirujano quien, tras unas vacaciones en Egipto, vio cómo los saqueadores de tumbas abrían mausoleos subterráneos con dinamita. Pettigrew notaba que los saqueadores festejaban más el encuentro de momias que de otros tesoros. Las momias, como contamos, eran utilizadas tanto en Europa como en el Medio Oriente y Asia para fabricar todo tipo de pigmentos e incluso pócimas curativas. Pero el doctor Pettigrew encontró otro negocio. Se convirtió él mismo en un desvendador profesional, cosa que empezó a hacer como espectáculo público. El tipo este, a quien todo el mundo empezó a conocerlo como Thomas la Momia, asistió a la apertura de tres momias con Belzoni, pero su primer intento en solitario tuvo lugar de forma privada con una momia que se había conseguido en una subasta. Pettigrew se volvió un experto en este asunto de desenroscar las momias. Sí. Lo hacía con suspenso, ahora el pie, ahora la mano, y así hasta llegar a la cabeza. Pettigrew podía mantener en vilo a los espectadores cerca de 2 horas hasta llegar al punto culminante. A veces se ponía por delante de los asistentes y desvendaba dándoles la espalda y de golpe se daba vuelta mostrando caras de circunspección o de horror. También organizó una serie de charlas sobre la cuestión. El plato fuerte de sus conferencias era precisamente el desvendado de una momia, de las que, como vemos, no era difícil conseguir ejemplares. Dice la crónica: impartió varias charlas a los asombrados londinenses que, entre asqueados y seducidos, desde sus butacas veían surgir el rostro de un egipcio milenario. Desenroscar una momia se convirtió en el juego estrella de numerosas fiestas entre la gente macanuda de Londres. Incluso se imprimían tarjetones para invitar al evento, con tarjetas de cartón, como dice la milonga. Había cumpleaños y casorios en los que se desvendaban momias. Thomas la momia Pettigrew tenía un hijo, el doctor William Vesalius Pettigrew, que lo ayudaba regularmente a desenroscar momias y eventualmente a enrollarlas de nuevo. ¿Para qué? Bueno, para utilizarlas en otra reunión. Me hace acordar a los jugadores que se vendan las patas, cosa que no es nada fácil.
¿Ah, no?
Casi, no, para nada. Casi siempre te apretás demasiado y a los 5 minutos tenés que parar el partido para sacarte los zapatos y sacarte las vendas porque te volvés loco. O si no, las vendás demasiado flojo y se te sale. Así que todos los equipos suelen tener un Pettigrew que venda a los jugadores con la atención justa. Por suerte, ya que después de todo era un científico, el Pettigrew tomaba notas de los detalles del desvendado y escribió el primer tratado científico sobre la materia. Era una historia de las momias egipcias y un informe sobre el culto y embalsamamiento de animales sagrados, con menciones sobre las ceremonias funerarias de Egipto y de otras naciones, ¿no? En Egipto las ceremonias tenían una duración científica.
¿Ah, sí?
El culto funerario de los faraones y de los grandes personajes duraba 70 días. Todas la liturgia, todas las ceremonias, los procedimientos religiosos duraban 70 días, porque 70 días era lo que se tardaba en embalsamar un cuerpo, para dejar que los líquidos trabajaran y que se cumplieran todos los procedimientos científicos que ellos mismos habían ideado. Bueno, todo esto lo estudió Pettigrew naturalmente. Se refirió, como he dicho, a otras naciones también. Observó las momias de las Islas Canarias, las momias peruanas, las momias de los sacerdotes birmanos, y publicó, después de todas estas presentaciones con las vendas, publicó ese libro. Su intención era crear una ciencia de las momias. Tan fuerte era lo que hacía Pettigrew, tan famoso se volvió, que un buen día le hicieron un pedido asombroso. Le llegó un encargo de parte de Alexander Douglas, 10º duque de Hamilton. El duque de Hamilton era un apasionado del antiguo Egipto y poseía en su mansión una importante colección de antigüedades egipcias. Pero el aristócrata Hamilton estaba especialmente interesado en las momias y había acudido en calidad de público a varios de los desvendados realizados por Pettigrew. El duque abordó un día al doctor Pettigrew y le hizo saber que a su muerte tenía la intención de ser momificado y enterrado en un sarcófago como los antiguos egipcios. Y le pidió que fuera él quien se ocupase de llevar a cabo el singular trabajo. Hamilton había adquirido en París, en 1836, un sarcófago egipcio de basalto. Hemos visto mucho nosotros en los museos europeos, que son sarcófagos que se chorearon los franceses y los ingleses, especialmente de Egipto, ¿no? El basalto es la piedra que hay arriba de las vías del ferrocarril. Pero imagínese que no está molido, sino que una piedra grande.
Claro, entera.
Entera, exactamente. Este sarcófago pertenecía a una princesa llamada Iretiru, y en su palacio de Escocia, me refiero al palacio de Hamilton, se hizo construir un gran mausoleo para albergarlo. Según la crónica, era el más costoso y magnífico templo que hay en este mundo para recibir a un muerto, con excepción de las pirámides. Pettigrew aceptó el encargo, y en septiembre de 1852, cuando el duque falleció a la edad de 84 años, el médico procedió a momificar el cadáver tal como había acordado con el aristócrata 30 años antes. Así, embalsamó y vendó el cadáver como si se tratara de una momia egipcia. Incluso parece ser que el médico hizo las veces de sumo sacerdote y llevó a cabo ciertos rituales religiosos egipcios durante el entierro del duque, mitad también para justificar el pago, ¿no? El vendaje agrandó un poco el porte del duque, y al parecer el sarcófago en el que debía ser enterrado no era lo suficientemente amplio, por lo cual tuvieron que meterlo al duque un cacho apretado ahí, medio a los golpes. Sí. Así, Thomas la momia Pettigrew murió después, a la edad de 74 años, en 1865, y está enterrado sin vendar en el cementerio de Brompton, en Londres. Esta es la historia que quería contarles cerca de momias, y me parece muy oportuno escuchar el tango que se llama Más Allá. Lo escucharemos en la versión de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Adelante.
Parece escuchar tan cerca de mí tu voz bañada en llanto. Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad de mis ojos sin luz que no te han de ver jamás. Más allá donde el viento tal vez un amor escondió, ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá. Puede ser que me aleje de ti la eternidad.
Era la orquesta de Osvaldo Fresedo en La Venganza Será Terrible, Más Allá. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno en su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir a Japón. Sí, un informe maravilloso para jóvenes borregas y jóvenes borregos que desean ir a Japón y no saben cómo convencer a sus madres de que les dé el permiso y los recursos.
Sí,
así que, claro, señora, estas son razones por las cuales su hijo, su hija, quieren ir a Japón.
Como Borges, mire, que hoy hablábamos de Borges.
La primera razón, porque fue Borges.
Y porque siempre quería ir, Borges.
Claro.
Manifestó mucho tiempo.
Que usted puede visitar algunos de los muchos templos y castillos ubicados por todo el país, hasta darse un chapuzón en las aguas termales de un onsen. Bueno, recopilamos ahí 20 razones.
Bueno, genial.
Hoy estamos con 20 razones para todo.
Sí, múltiplos de 20.
Primera razón para ir al Japón, es muy fácil moverse en un transporte público.
Bueno, sí.
Sí, pero esto...
Discúlpeme, no me parece una razón
para atravesar
el mundo para después tomar un colectivo.
Sí. No, no. Pero mejor el subterráneo, porque vio que en Japón es otro alfabeto, los carteles no son, uno se desorienta.
Sí.
Entonces usted pues tiene que contar las paradas para saber dónde bajarse y todo.
Sí, como en todas partes.
No, usted va a Francia, el alfabeto es el mismo. Va a Alemania, no, en Alemania un poco sí, un poco no.
Bueno,
pero Japón
tiene uno de los sistemas de transporte más eficientes y seguros, con una amplia gama de opciones de viaje que incluyen servicios de autobús, tren y metro. Parece mentira, ¿eh?
No, pero es lo mismo.
Trenes y subterráneos. ¿Qué hacemos viviendo aquí en la Argentina? Una de las mejores maneras de moverse entre ciudades es viajar en los trenes bala. Eso sí que no tenemos. A mí me gustaría que la Argentina tuviera un tren bala.
Sí, por lo menos que tenga un tren, ¿no? Que no. Que...
Claro, un tren, por lo menos.
Sí. Vamos
el tren de bala se llama Shinkansen, parece que fuera alemán, y puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Bueno, hay que tener mucho cuidado en el tren bala.
¿Por qué?
Porque va a 300 kilómetros por hora, señor. Si a la mañana, en la hora pico, que todos los japoneses van a trabajar en el tren bala, y van colgados, así de los trenes.
¿Qué? ¿Cómo van colgados,
señor? Cuando pegan una curva, los japoneses que vienen colgados, ¿sabe dónde van a parar?
Pero no vienen colgados, señor.
Incluso además, la gente que vive cerca de la vía del tren se queja, porque le caen, todo el tiempo caen japoneses volando arriba de las chapas. Y gritan, ¡oh, Sameo! Que quiere decir algo muy malo.
No, van todos, señor, sentados.
Van prohibido. Sentados, y además la gente que va a trabajar todos los días no toma el tren bala, porque se pasa si toma el tren bala. Porque...
Claro, eso es lo que tiene, ¿no? Vos no terminás, porque Japón no es tan grande.
No, no es tan grande.
Está el tren bala que va de Tokio a Kioto.
Sí.
Y vos te subiste, sentás, no alcanzaste a hacer, ¡oh, Kioto! Llegaste, tenés que bajar.
Sí.
Y subí de nuevo, te sentás, ¡oh, Tokio! No podés comprar un sándwich, no podés nada, porque llegan tan rápido que no lo podés disfrutar. A pesar de que tiene una amplia gama de servicios de lujo a bordo, pero esta es una piolada de los empresarios, porque saben que no va a haber tiempo.
Claro,
de disfrutarlos.
Claro.
Bueno, Japón es muy limpio, es la segunda razón.
Oh. Sí, muy limpio.
Sí.
Los japoneses se enorgullecen de su limpieza y podrás sorprenderte de lo brillantes y limpias que están las calles. Los hoteles y restaurantes tienden a estar impecables, llenos de olores agradables.
lleno de olores.
Sí, señor. Yo voy allá y por el olor ya te digo, Japón.
Me imagino que ponen flores en los hoteles, perfumes.
Sí, sí, el famoso olor japonés.
Claro, sí. ¿Qué olor japonés?
Sí, es sí, sí. Sahumerios.
Sí, sí.
Bueno, además que vio que el baño se comparte. Usted lo pueden invitar, por ejemplo, para agasajarlo, a bañarse con otros tipos que lo quieran agasajar.
Claro, sí, sí. Entonces, y todo tiene... siempre con olor. Hay un perfume que es el más famoso en Japón, que se llama Oreja Sucia.
¿Oreja Sucia?
Sí, sí. Y...
no lo conozco.
Pregunte por ahí, le van a decir. Es el olor más exquisito que hay. Una desventaja, que ya casi, ya si hay una desventaja no voy. Ausencia total de papeleras en los espacios públicos.
¿Y entonces?
¿Y qué hago con los papeles? Sigue el ejemplo japonés.
Claro.
Y lleva una bolsa contigo hasta que encuentres un lugar para deshacerse de ella. O sea, el piso.
No,
señor. Los japoneses son educados y amables. Sí. Este miserable roedor se prosterna entre ilustres patas.
Ahora dígame, sí. ¿Todos los japoneses que van con una bolsa de basura al hombro? Y
sí, señor, sí, señor. Van diciendo cosas educadas y amables. Buenas tardes, buenos días.
Claro.
Dice... Sí, aunque la barrera del idioma puede ser un desafío a veces, porque por ahí los tipos... No están diciendo eso que yo digo que dicen.
Claro, le hacen una sonrisa y le dicen cualquier cosa.
Le dicen, te voy a meter una trompada y usted no se da cuenta, ¿no? Es una buena idea repasar los consejos de etiqueta japoneses antes de viajar, ya que ellos apreciarán tus esfuerzos por respetar las costumbres locales. Hemos hablado muchas veces de la etiqueta japonesa.
Sí, señor.
Sacarse los zapatos, entrar en patas a los lugares, por ejemplo.
Sí, eso está muy bien visto.
Sí. Después, ¿es en el Japón que hay que eructar?
Sí, señor. Después
no,
de comer.
No es Japón eso, no.
Bueno, aclárenmelo, porque yo me
voy... No, bueno, sí, pero usted eructa en todas
me
partes.
Me pongo ahí a eructar en medio de un restaurante y ya encima que entré en patas.
No, creo que lo del eructo es en algún lugar árabe, pero no sé en cuál.
Bueno.
Ahora le digo, si usted quiere practicar antes de viajar a Japón,
sí.
En Buenos Aires tenemos el jardín japonés. Y ahí
sí,
usted puede...
Sí.
Es Japón en miniatura, puede practicar todo como es la etiqueta, las cosas que...
Está lleno de japoneses así.
Sí, bueno, señor. No sé si lleno. Y le digo, ahí hay un restaurante con todas las costumbres tradicionales japonesas. Sí. Usted puede comer ahí.
Claro, pero te venden comida japonesa.
Sí,
yo no sé si acá no dice nada de la comida y es por algo, ¿eh? Bueno, paisajes naturales. Uno de los lugares más bellos es el icónico Monte Fuji.
Sí,
que
señor.
Todos conocemos a través de las espirales. Pero no hay que descartar una visita a los paraísos naturales y a los artificiales, como el bosque de bambú de Arashiyama o los jardines del Ritsurin en la isla de Shikoku. Son lugares maravillosos. Bueno, sigamos adelante. Los majestuosos templos en Japón.
Sí.
Hay templos en todos los pueblos y ciudades. La gente no cree en nada, pero hay templos. Los centros culturales más grandes pueden tener hasta 1000 templos dentro de su municipio. Y usted va ahí y tiene lugar toda clase de milagros y cosas así.
Me imagino que meditan, hay meditación.
Sí, son de distintas religiones, ¿no? Algunos son budistas, otros serán... qué sé yo,
sintoístas,
el sintoísmo era la religión mayoritaria históricamente en el Japón. Uno de los templos más impresionantes es el templo budista de Byodo-in, en Uji. Esto es patrimonio mundial de la UNESCO. Ya se lo agarró la UNESCO.
No, no es que se lo agarró.
La UNESCO dijo, pelito para vieja. Este templo ya canté. Y es un templo que tiene más de 1000 años. Así que en cualquier momento usted está ahí haciendo no sé qué y se le viene encima. También vale la pena visitar el templo Toji.
Sí, señor.
¿Qué hace Toji? En Kioto. Para ir a Kioto toma el tren bala.
Sí.
Y cuenta con la pagoda. Pagoda quiere decir que es un lugar para recreación.
Sí, no se lo toman en serio.
Claro.
No, señor. Es la construcción con esos techos abovedados, muy tradicional.
¿Sabe por qué esos techos tienen un reborde así como un pastel de membrillo?
Para sí, arriba.
Para evitar que los espíritus que están arriba de los techos puedan bajar. Y entonces ese repulgue que tienen los sujeta, los tiene ahí.
Muy bien, ¿eh?
Una canalita espiritual.
Ahí en el templo Toji, ¿qué tal, Toji? Está la pagoda de madera más alta de Japón y hay un extenso jardín lleno de cerezos. Los cerezos en flor son bellísimos. Castillos japoneses también. Para castillo.
Pero
son también con la forma clásica de esa arquitectura que hay también en la China. ¿Qué otra cosa, además de castillo? Hay que ir en el tiempo de los cerezos en flor, ya que le nombré a los cerezos.
Sí.
Es uno de los mejores lugares del mundo para ver la floración de los cerezos y asistir a un festival de los cerezos. Cerezos, ¿eh?
Sí, señor.
Porque se eligen también la reina de los cerezos.
Sí.
La eligen ahí todos los años y una fiesta. Desparraman.
Sí.
Cerezos.
O sí, cerezos. También la llenan de aromas, ¿no?
Sí.
Que corresponde. Ahora, ¿qué época es la de los cerezos? ¿Es en primavera? Ahora,
esto para es mirar. En abril, que es justamente en primavera, en Japón es primavera. Sí. Los lugareños, no los japoneses, y los visitantes acuden en masa.
Sí.
Sergio Massa.
Ahora mismo.
Sí. A los parques y jardines japoneses para participar en el Hanami, que es un picnic debajo de los cerezos. Cuando usted, un japonés, le dice, ¿quiere venir a un Hanami?
Sí.
Y hace un gesto. Es un picnic debajo de los cerezos.
Un Hanami en Hito, ¿cómo era el otro lugar?
en el templo.
Sí. Algunos de los mejores lugares para experimentar este fenómeno, que no sé cuál es, el de los cerezos, es el Hirosaki Castle Park. Uy, mirá qué parecido al inglés que es el japonés.
Sí.
Bueno, también están los festivales de verano, visitas a las fábricas japonesas.
Sí.
Las fábricas de autos japoneses, de motocicletas japonesas, de lápices japoneses,
sí.
Que son también muy famosos.
Sí.
Y está el Festival Matsuri, donde hacen procesiones. Yo le contaba ayer que había procesiones, pero estas son de carrozas, desfiles coloridos, fuegos artificiales. A cada rato, igual que los chinos, los japoneses tiran cohetes.
Pero se copiaron de los chinos.
Se copiaron de los chinos. Para grandes y grandes desatinos, no hay como los japoneses y los chinos. Entonces tiran cohetes. Cualquier motivo es bueno para tirarse unos cuantos cohetes.
Sí, señor.
Sí, señor. Y qué lindo motivo para festejar.
¡Po, po, po, po! Y así. Especialmente en el Festival Matsuri. ¿Qué tal, Matsuri? Bueno, ¿qué le parece? Ya tenemos muchísimas. En Navidad, la Navidad en Japón. Primero,
qué lindo.
El fenómeno porque nadie cree nada.
No, sí, bueno, pero hace mucho frío también ahí en...
Y bueno, pero en todas partes hace mucho frío y sin embargo creen. En el Japón vale la pena pasar la Navidad solo para alejarse de los parientes que están acá. Para experimentar la gama de extravagantes iluminaciones de invierno que hay en las calles durante ese periodo.
Me imagino todo iluminado, todo, luces de colores, arbolito de Navidad.
Pero eso hay también acá en el Camino de Cintura, hay arbolito de Navidad.
Claro, señor. Nieve en polvo.
Sí.
De clase mundial, dice. Los aficionados de los deportes de invierno no deben perder la oportunidad de practicar snowboard y esquiar en Japón, en una de las muchas estaciones que hay por todo el país, ya que la nieve en polvo japonesa está considerada como una de las mejores en el mundo. ¿Qué es la nieve en polvo? ¿Es artificial?
No, que no cae así en copos, sino que es como una espolvoreada. Y la nieve es
como coco.
Como una especie de agua nieve, me imagino yo, una cosa así.
No, agua nieve es agua, es líquido. Agua
nieve, es barro eso.
Bueno, es una agua nieve más sólida. Ya más,
pero señor,
más...
están llamando de la embajada japonesa, están llamando a la radio. Que por favor corrijan este informe.
Terminemos. Bueno, las mejores estaciones de esquí de Japón están en la isla más septentrional, al norte, ¿no? La isla de Hokkaido. Y están Furano.
Sí.
Furano, Mengano. Sutano. Niseko se llama, sí, un lugar.
Sí. Niseko Vega.
Niseko Sakayama. Sí. Furano Taroto.
Bueno, señor, después me dicen a mí con lo de
no
la guanieve.
No se de un idioma extranjero, bueno, le pido por favor.
Claro. Bueno, también usted se puede bañar en una fuente termal natural. Nada de que el agua caliente, calentada con el calefón. Natural. Son baños termales, los onsens. Baños termales japoneses, llenos de japoneses, naturalmente.
Sí, claro.
Y de agua de manantial rica en minerales, calentada por fuerzas geotérmicas, como un jacuzzi natural. Son volcanes, ¿qué te crees?
Y bueno, sí, porque ahí está lleno
de... momento viene una erupción y vas a parar, sabe dónde, ¿no?
Hay mucho, usted sabe que el Japón está montado sobre las placas tectónicas.
Sí, están sentados sobre...
Y volcanes y todo tipo, o sea, la tierra ahí se mueve mucho, ¿eh?
Sí, una leyenda muy linda del Japón dice que el Japón yace sobre una gigantesca sanguijuela.
Ah.
Y que cuando esa sanguijuela se despierta... y se mueve, se producen los terremotos. Se lo estoy diciendo a mi hijo para que no vaya a Japón.
Está muy bien, muy bien.
Bueno, después está la excelente cocina japonesa. Aquí llegué.
Bueno, ahí quería ir.
Ahí sí quería venir, ¿eh? Desde los platos conocidos como el sushi y el ramen, hasta el sukiyaki, que es carne caliente de ternera. Es carne caliente de ternera, voy a ir hasta el Japón.
Carne caliente, aclara, ni siquiera cocinada.
Escúcheme,
caliente. No, lo único que falta es que me la sirvan fría.
No, señor.
O si no, el yakiniku,
sí,
que es la barbacoa japonesa. Hay una infinidad de platos en Japón que te harán la boca agua.
Sí.
Se te hace agua la misma.
Me parece que para el gusto argentino conviene probar otras cosas.
Conviene pedir un sándwich.
Sí, no, sí. Cosas de...
Está el famoso pez globo.
Sí, el pez globo, atención.
Atención. Y después, hay pocos platos aquí, tendría que haber más. Que no hay más que ternera caliente y yakiniku.
Igual la ternera caliente se la cocina usted mismo, porque en cada mesa hay como una especie de plancha. Y la ternera está cortada en filetitos que parecen casi transparentes, parece fiambre.
Mirá vos, los va ahora hay que tener cuidado, usted no ponga, por ejemplo, cosas arriba de la mesa, por ejemplo, los brazos.
No, porque esta es una plancha.
Sí, es una plancha.
Sí.
Esas personas que por ahí se emborrachan y se tiran así sobre la mesa, en el Japón directamente se queman vivas. Por eso no me gustaría el Japón.
Además vio que hay gente que en las mesas gesticula mucho para en una charla para explicar algo, sí, por ejemplo. Sí. Y inclusive toma elementos de la mesa para explicar un proceso o un recorrido.
Sí. Y ahí claro. Es donde se incendian.
Ya dice, mueve, agarrás por colectora, son dos cuadras, después viene la rotonda. Y va moviendo las cosas de la mesa.
Sí, sí.
Para explicar ese plano, es peligrosísimo en este caso.
Claro, se queman vivos.
Ni hablar
de la arquitectura japonesa, ¿eh? Ah, sí, sí, sí.
Qué belleza.
Y no hay más nada, la verdad es que no hay más nada.
Bueno, debe haber muchos.
Hay hoteles giratorios, por ejemplo.
Claro.
Es fantástico, porque usted se acuesta y en la ventana mira un edificio y cuando se despierta ve para otro lado, otra cosa.
No, van a todo lo que da, ve el edificio y lo ve pasar una, otra vez. A la noche alcanzan 60, 70 revoluciones por minuto.
No, pero ¿cómo puede ser eso?
Sí, sí, sí. Bueno, es que les gusta, a los japoneses les gusta así.
Un poco movido, ¿no?
Bueno, ¿qué le parece?
Muy lindo, a mí me gusta.
Podríamos ir hasta mañana.
Podríamos ir, lo que pasa es que, bueno, ahora no podemos salir ni de casa.
Voy a hablar de dos cosas para terminar.
Sí.
El manga y el anime.
¿Y el anime?
¿Anime?
No sé, acá dice anime.
No, es el anime, que es la versión animada del manga.
Claro. ¿Y el manga qué vendría a ser? El manga. Yo mango. ¿Qué son?
Son las historietas.
Las historietas japonesas clásicas.
Claro.
¿Qué? ¿Las piden prestadas?
No, señor, no las mangan. Se llama así.
Es como acá existía Patoruzú, pero de ellos.
Ah.
Y a los ojos nuestros, a los ojos occidentales, los mangas, que se venden muchísimo, los kioscos y tienen algunos 500 páginas, son libracos muy grandes,
sí.
Como revistas, la tapa es lo que para nosotros es la contratapa, y se lee de atrás para adelante. Porque
se lee de atrás para adelante, sí.
Claro, entonces sí. Usted eso, va viendo los dibujitos al revés.
Eso es tremendo.
Bueno, es otra cultura, señores, así.
Claro. Lo feo que arrancan del final.
Ya sí, arranca todo del final, arranca que el tipo se muere y después al final es que se conocen. ¿Qué tal, César?
Y los japoneses lo leen, sabe que eso lo leen, por ejemplo, en el subte y cuando lo terminan lo dejan tirado ahí, usted puede agarrarse a alguno.
Sí, por eso es que están tan limpias las calles.
Sí.
Bueno, me encantó. Lástima que estemos atrasados, si no le hablaría de El viaje de Chihiro o de la princesa Mononoke.
Claro, son mangas famosas.
Películas. Mi vecino Totoro.
Sí.
Ahora están en Netflix. Quien las quiera ver son maravillosas.
Mi vecino Totoro está.
Sí. Sí. Es del mismo director del viaje de Chihiro.
Ahí, en Japón es el lugar de origen del karaoke.
Claro.
Que es más o menos, es un chiste que se hacía. ¿Qué es eso, una cara o qué?
No. Sí. es como si lo sabe cante acá con
sí, con sí, claro. Bueno.
Qué bueno que también da un ejemplo contemporáneo para que la...
Hay 100.000 establecimientos y bares con karaoke. En todo el país, uno al lado del otro. Sí. Ahora, cantan unas canciones que no... El tango les gusta a los japoneses.
Sí, señor.
Sí, sí.
Así que calcule. Bueno, estamos atrasados de manera que vamos pensando en hacer una pausa. ¿Qué día es hoy?
Jueves.
Hoy tenemos trío.
Sí, señor.
Hoy viene el trío sin nombre, sí, señor.
Bueno, entonces vamos a hacer una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa y también los integrantes del trío sin nombre a quienes convocamos en este preciso instante. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Buenas
noches. Hola. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, ¿qué noticias traen?
Trajimos una canción y esta vez se trata de un estreno absoluto.
¡Epa!
Estreno de canción, de banda,
eso de idioma.
No, es, no. Es un pedido raro.
Ah, bueno.
Pero es una muy linda canción.
Sí. ¿Puedo aventurar?
Sí.
Sí, a ver.
El hombre del rifle.
Sí. Pero bueno, señor.
Pero no estamos con la serie, señor.
Bueno, eso es mañana, señor.
Un pedido
ahora,
raro.
Ahora, no es que mañana vayan a ser el hombre del rifle.
No.
Lo único que podemos decir es que mañana no van a ser el hombre del rifle. ¿Esto está confirmado?
No podríamos confirmarlo.
Ah, bien.
Bueno, se trata de una canción de los Arctic Monkeys.
Sí, señor. Muy buena banda inglesa.
Exactamente.
Sí, señor.
¿Y qué tocan?
Son rockeros.
Claro.
Pero esta es una canción... También es una banda actual, digamos, no es una banda de antaño. Sin embargo, la canción tiene unas reminiscencias sesentosas. Parece, tiene armonías de los Beach Boys.
Sí.
Y
la podría cantar Elvis también.
Claro, y tiene muchos arreglos de voces. Y entonces dijimos, la podemos hacer. Nos habían
¿Cómo
pedido.
Se llama?
¿Cómo se llama, Martín?
Me llamó Martín.
Señor, la canción.
Se llama Baby, I'm Yours. Y el pedido fue pedido por Claudia.
Nada más.
Bueno,
Claudia.
Le dijimos que era
Claudia.
Una canción rara.
Bueno, claro.
Vino Claudia y dijo, hagan algo de Arctic Monkeys. Bueno, no es algo que sucede todos los días.
Y ustedes ahí se entregaron.
Y sí.
Sí.
Nos debemos a nuestro público. Nosotros.
Sí, es cierto, le debemos a nuestro público. Ya le iremos pagando.
A quien más, a quien menos.
Sí.
Bueno, vamos a escucharla, por favor.
Todo, señor.
Muy bien, los aplausos entonces para el trío sin nombre. Nunca pregunto cómo salen los aplausos al aire. Esto que es tan raro esto de aplaudir.
¿A quién se lo puede preguntar?
Yo lo escuché.
¿Cómo sale?
¿Cómo hizo?
Sale un solo aplauso, generalmente.
Claro, que debe ser.
Está bien, es lo mismo que pasa en vivo.
Sí. Debe ser así, el mío. Tenemos, por ahí tendríamos que ponerle aplausos grabados para
que... No, porque los micrófonos que usamos son de poquísimo alcance.
Claro, sí. Es
eso. Entonces sale un solo claro. Y ninguno más.
Y ya.
Todo bueno, trabajamos con un micrófono solo, como ustedes
sí,
saben.
Sí, y hay uno que para todas todo. Las casas, nos los vamos arrojando
vamos
por las medianeras. Sí,
con el alcohol.
Bueno, atención trío, que los esperamos mañana. Recuerden que pueden hacer pedidos en el 6585-5580, incluso ahora mismo.
Ahora mismo, a esta misma
hora. Son las 24 horas, no para nunca, escriben y ya.
No, señor, que después me vibra el celular, sabe a qué hora, y yo me despierto.
Ah, ¿lo tiene usted ese, el celular mágico?
Nos lo vamos prestando, lo vamos tirando de medianera a medianera, una noche
como
cada
cuando
uno.
Cuando en el colegio te daban algo que lo tenías que tener una semana cada uno, así hacemos.
Claro, sí, sí.
Adivine quién lo tiene.
Incluso animales.
Sí, sí.
Animales y compañeros.
Pero había que cuidarlo.
Sí, sí.
Lo que le dieran.
A veces se perdían, en fin.
Varios perdieron la tortuga.
Sí.
Bueno,
ahora viene el sordo Gansé, si le parece.
Ahora viene, sí.
Y mañana seguimos con el trío. Gracias, amigos. Vale. Hasta luego.
A picar los jueces, pa' qué, si a mí no me espera nadie, pa' qué, yo soy de Montevideo, pa' qué. Jueces son de otra parte, pa' qué. Antes pasaba apurado y se abriga una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. A picar los jueces, si a mí no me espera nadie, ¿Pa' qué?
Qué lindo, maestro.
Bueno, mire, es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble.
Sí. Qué increíble, ¿no?
Sí. A la trompeta de Gillespie, señores, que hace su entrada en este escenario con lujo de Eduardo García para darles alegría.
Sí, señor, vamos a tocar de
Insensatez. Thank you. Otra con trompeta, a ver.
Sí, Los Santos.
¿Cuál puede ser? Los Santos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.